interesante lo que me está pasando en este momento. Le cuento a la audiencia, capaz que no les interesa mucho, pero si vieron el Eternauta, me entró a fallar el cable de la computadora y hacer un ruidito como que me voy a quedar sin internet. Increíble. Cuando iba a anunciar que venía columna doble de
lo viejo funciona, Joel.
No, pero lo pude arreglar enseguida. Lo nuevo también funciona, solamente que hizo un falso contacto abajo y empezó como que me iba a quedar sin nada. El Eternauta, la serie y la historieta. O para ordenarlo de la manera que vamos a hacerlo, la historieta y la serie. Nico Peruso, Pía Superviel, acá vamos.
Que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligente.
Nico Peruso, Pía Superviel, buen día, ¿cómo andan?
¿Cómo están?
Bien, desafío de columna doble para hablar de este éxito. No hay duda que es un éxito la serie. Ahora nos contará Nico si lo fue la historieta en su momento, en el siglo XX. ¿Estás de acuerdo, Pía, que comience Nico?
Sí, me parece perfecto, porque aparte además se entiende mucho mejor lo que nos está pasando en este momento.
Bueno, ahí vamos, con la historia de la publicación, con la historia que llevó a que después se haga esta realización audiovisual, ¿no?
Ahí está, porque la idea de esta primera parte era ordenar un poco todo ese bombardeo que probablemente tuvimos estas últimas semanas, sobre todo si siguen la realidad y las noticias argentinas, pueden haber visto mucha confusión ideológica y partidaria, que tiene que ver el kirchnerismo y Néstor Kirchner con el Eternauta. Entonces la idea es ordenar un poco cronológicamente la publicación y también el derrotero ideológico de su guionista para entender un poco por qué para los argentinos es algo tan, tan profundo el Eternauta y qué tiene que ver la política metida.
Bueno,
pero vamos a arrancar mucho antes de que estuviera metido la política y estas disputas partidarias, porque el Eternauta es una historieta de ciencia ficción, cuenta una invasión extraterrestre desde el punto de vista de cuatro amigos que están jugando al truco una noche. Y eso está escrito por un guionista argentino, probablemente el más grande de todos los tiempos, Héctor Germán Oesterheld, y dibujado por Francisco Solano López. Y se publicó serializado entre 1957 y 1959 en unas revistitas muy parecidas a esta que traje acá. Esta es una edición facsimilar moderna, pero para que tengan referencia, era algo muy parecido a las revistas de Patoruzú o Isidoro, ¿no? Eran revistas de una calidad de papel tipo papel de diario, que no estaban pensadas para perdurar, y tenían tirajes gigantescos. La revista Hora Cero Semanal, donde se publicó originalmente el Eternauta, vendía 200.000 ejemplares por semana, y ni siquiera era la única que tenía la editorial. La década del 50 fue la era de oro en la historieta argentina, con lo cual obviamente el Eternauta fue un éxito gigantesco y masivo. Después, en la década siguiente, se olvidó un poco, porque esto era léalo y tírelo, pero en 1975, casi 20 años después de la edición original, se publica por primera vez recopilado en un tomo. Acá tenemos algunos de estos tomos, que son esencialmente reimpresiones de eso, con lo cual se consolidó ya no solo como un éxito inicial en su publicación como revistita para kioscos, sino que fue uno de los clásicos argentinos. Y acá me gustaría hablar un poco sobre las interpretaciones y las reinterpretaciones posteriores que tuvo la obra, porque originalmente lo que escribió Oesterheld era una aventura juvenil pensada por unos lectores de unos 12 años más o menos, pero lo que sucedió fue que después empezaron a hacer algunas interpretaciones de qué es lo que quiso decir Oesterheld con esta historieta de una nevada y unos extraterrestres que invaden la Tierra. Entonces, algunas de estas interpretaciones, por ejemplo, trazan una especie de paralelismo con la situación política de Argentina después del golpe, la llamada Revolución Libertadora, que derroca a Alfonsín, y lo que sucedió después con el gobierno de Frondizi. Algunos van un poco más allá y hablan de una especie de ideario aspiracional peronista de lograr aunar el ejército con la clase trabajadora, porque el ejército argentino tiene un rol muy importante en la historieta y también en la serie. Pero la verdad es que hay que hilar bastante fino para encontrar alegorías políticas en el Eternauta original del 57, en el que está basado la serie. Es importante aclarar el Eternauta original, porque ahora vamos a hablar de otros. Pero ¿qué es lo que sucedió? Ya empezando a hablar de las reinterpretaciones. Héctor Germano Oesterheld era un hombre de una clase media alta, como casi toda su clase era antiperonista, pero tenía una sensibilidad de izquierda o progresista. Igual siempre es como medio complicado hablar de orientaciones ideológicas con argentinos, pero lo que sucede es que a lo largo de la década del 60 y 70 él va radicalizando su posición política. Él empieza a militar en Montoneros, una organización armada.
Se radicalizó el todo, sí.
Bastante radicalizado.
Ahí se radicalizó, tomó las armas,
digamos. Sí, totalmente. ¿Y qué es lo que sucede? Él, cuando se reedita por primera vez en libro, esto que decíamos en 1975, él ya metido completamente en Montoneros, él escribe un prólogo que muchos han citado en estos días, en programas de televisión y en radio, en donde él hace una reinterpretación de lo que él había escrito casi 20 años antes. Ese prólogo es donde por primera vez él habla del héroe colectivo, que se hayan escuchado hablar este concepto, que en la serie está también cuando se habla de que nadie se salva solo, y en realidad él lo que dice exactamente es: el único héroe válido es el héroe en grupo, nunca el héroe individual. Pero
eso es el prólogo del 75.
Exactamente, tenemos que aclarar que
es su reedición cuando ya estaba con esta ideología armada, digamos, de Montoneros.
Ahí está, esto es Oesterheld reinterpretando y releyendo su propia obra casi 20 años después, con esa mirada, con una ideología un poco más radicalizada. Entonces ahora vamos a hablar un poco qué es esto de que la gente asocia el Eternauta con cuestiones ideológicas. Inclusive, en la contratapa de la última edición, esta de Planeta, también habla de las cuestiones políticas del Eternauta. Y en realidad, las que sí están muy, pero muy cargadas de ideología, y acá se explica un poco por qué todo es entrevero ideológico y político argentino, las hemos traído acá, son la remake y también la secuela. Porque en 1960, Oesterheld ya más radicalizado y con un compromiso político un poco distinto, empieza a meter este nuevo compromiso político y su viraje político en parte de su obra. Hace una biografía de Evita, una biografía del Che Guevara que es excelente, dibujada por Alberto Breccia, un uruguayo, con quien en 1969 publica una remake de
la. No, miramos, porque Alberto Breccia no es el ex.
No, segundo historietista, segundo dibujante que coincide con nombre con un personaje, si se quiere, histórico.
No es
el. Porque el primero es Francisco Solano López, que,
exactamente,
que es, sí, descendiente, es descendiente de Venancio, el hermano.
Claro, del señor de la calle.
Pero está Alberto Breccia, nada que ver con el que fue prosecretario y presidente.
Nada que ver. Un señor.
O
que,
secretario.
Que sí. Es uruguayo casi por accidente, porque nació acá, pero se fue para.
Okay,
y está considerado el
una
gran.
Una interrupción al santo botón.
No, sí, pero interesante aclararlo porque no era la misma persona.
Sí.
Lo curioso de que esta remake del Eternauta, que es de 1969, se publica en la revista Gente, de farándula, con lo cual las personas iban leyendo notas de Susana Jiménez y de repente les aparecía esta segunda versión del Eternauta, que es una remake.
Que es también, decir, es de él.
Es escrita por Oesterheld, esta vez no dibujada por Solano López, sino por Breccia, en un dibujo mucho más experimental y más denso, y eso tiene un poco que ver con lo que pasó, porque Oesterheld lo que hace es, si bien cuenta la misma historia, es decir, la historia de los amigos que juegan al truco, la invasión, tiene un punto que es clave, y es que a diferencia de la edición original, en esta versión las superpotencias del norte le entregan Sudamérica a los invasores, con lo cual obviamente Oesterheld había perdido un poco la sutileza que lo caracterizaba antes.
Ya no había que hilar fino.
No, a los lectores de Gente no les gusta nada esta versión,
claro,
por el viraje ideológico, pero también por las cuestiones gráficas, y lamentablemente queda semi inconclusa. En realidad le dicen: tenés 20 páginas para redondear esto porque esto se termina, y en realidad le iba recién por el primer tercio de la historia, con lo cual es una historia que artísticamente es muy, pero muy interesante, pero nada, queda muy trunca. Pero de lo que sí me interesa hablar es del Eternauta parte 2, porque como decíamos, en 1975 se republica por primera vez en libro. Es un éxito editorial inmenso, porque eran adultos los que lo habían leído de niños. Entonces crece la demanda por una secuela. Entonces Oesterheld en 1976 escribe El Eternauta parte 2, ahora sí con el dibujante original de la
ahora
primera.
Ahora es la secuela, que es lo que pasa después.
Ah, ahí está. Esto de la remake es como si no hubiera pasado. Esto es una continuación directa de la original, en la cual está basada la serie de Netflix. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay como mucho debate respecto a esta historieta, porque muchos le cuestionan su calidad artística. A mí me parece mucho más interesante como testimonio histórico que como historieta, porque Oesterheld ya está completamente comprometido con la causa montonera, y este libro, El Eternauta parte 2, es casi que una alegoría a la lucha armada, y especialmente a los sacrificios de la lucha armada, porque lo que sucede en
¿tiene
este.
Tiene un José Gervasio Artigas en tapa.
¿Sabes que Mauri dijo exactamente lo mismo?
Parece,
¿no? Es igual Artigas.
Es, en realidad no puedo decir quién es ese personaje porque es un spoiler para la segunda temporada de Netflix, pero.
Ay, nadie se va a acordar, falta
es, un, no. Es uno de los villanos.
Okay.
Lo que sucede con El Eternauta parte 2 es que Para empezar, Oesterheld es uno de los personajes dentro de la historia y es como muy loco lo que sucede, porque Juan Salvo, que es el Eternauta, que en la primera parte, el personaje que interpreta a Darín, es un héroe arquetípico, pero en la segunda parte es un personaje completamente frío y despiadado, una especie de general montonero que no duda en mandar a morir a sus familiares o a sus hombres. Es decir,
esa es la secuela.
Eso es la secuela, el Eternauta parte 2. Y en el transcurso de la realización de esta historieta es cuando el gobierno militar argentino, ya estábamos en dictadura, asesina a sus cuatro hijas, que tenían entre 18 y 24 años. Las cuatro eran también militantes de Montoneros. Dos de sus esposos también son desaparecidos. Dos de ellas, Marina y Diana...
Los cuatro hijos, dos yernos.
Marina y Diana estaban embarazadas. Los hijos nacieron en cautiverio y nunca fueron recuperados. La única persona que sobrevive de su familia es Elsa, su viuda, a quien yo conocí en el 2011. Hubo una muestra muy importante en Mendoza. Había un grupo de historietistas que estábamos ahí de casualidad, pero una amiga nuestra había sido de las curadoras y, bueno, fuimos invitados a la inauguración. No nos dio para decirle nada a esa señora, era como muy impactante tenerla ahí adelante. Y lo que es más fuerte del Eternauta parte 2 es que Oesterheld, después del asesinato de sus cuatro hijas, de hecho, el último capítulo, él ya sabe que sus hijas están muertas y hay como una meta historia de eso en donde él dialoga con su personaje y habla del sacrificio, porque en la historia también mueren la hija y la mujer de Juan Salvo. Es una cosa.
Se le metió adentro la vida de la historia. O sea, siempre puede ser que parte de tu vida se mete en esta historieta, pero no tan lineal en el momento.
Sí, y lo que termina sucediendo es que él, ya en la clandestinidad, le dicta los últimos guiones por teléfono a su dibujante antes de que desaparezca, que es lo que termina sucediendo en 1977. O sea que, nada, es una de esas tragedias inconmensurables.
Todo esto podría ser parte, porque no sé qué, para dónde van a correr los realizadores, de la secuela. Bueno, veremos cómo lo hacen.
Sí, de hecho hay una pequeña puntualización y es de lo que voy a comentar en la serie, pero en el capítulo número 6 aparece un edificio, que es ese edificio enorme que se parece al de Euskal Herria, y hay un dibujante argentino que es amigo nuestro, Diego Grimbau, que cuenta en un video que en ese edificio vivía realmente Elsa, la viuda de Oesterheld. O sea que la serie tiene un montón de
guiños,
de pequeños guiños.
Pero bueno, después trae todo este lío de las apropiaciones políticas diversas, obviamente los kirchneristas y la Cámpora, bueno, parte del ejército, los libertarios lo han hecho también.
Claro, porque lo que sucede con eso es que cuando vuelve la democracia, obviamente, el Eternauta ya está considerada como uno de los grandes clásicos de la literatura argentina, ha trascendido la historieta, y Oesterheld se vuelve como un símbolo de la tragedia de la dictadura, con lo que sucede con su familia, y por supuesto que hay un montón de intentos de apropiación política. La primera, curiosamente, es la del ejército argentino, que en 1999 hay una revista que se llama El Soldado, que reivindica el rol del ejército en la historieta, que el ejército es el que logra unir a todos estos sobrevivientes que están dispersos por ahí. En el año 2000, la agrupación militante juvenil del radicalismo, Franja Morada, también toma un afiche del Eternauta para un evento de ellos, habla inclusive de la fuerza de los estudiantes, pero seguramente la más recordada y la razón por la cual todavía en medios argentinos sigue mucho en disputa el tema del Eternauta es lo que pasó con el llamado Néstornauta, ¿no? Esa imagen que quizás hayan podido ver de Néstor Kirchner como Juan Salvo, y acá estaría bueno hacer como una cronología de qué es lo que sucedió, porque el kirchnerismo fue un gobierno que le dio un lugar muy importante a las víctimas de la dictadura. Inclusive Elsa, la viuda de Oesterheld, estuvo en varios actos, Néstor la recibió personalmente. Algunos dirán que todo eso fue especulación, otro genuino, esto excede esta columna, pero es un debate que existe. Y cuando murió Néstor, y esto es importante aclararlo, el dibujante original, Francisco Solano López, hizo ese dibujo, no es que fue una apropiación extra, sino que él la hizo, pero él la hizo como un homenaje a Néstor por eso que había hecho por la familia Oesterheld. Acá la cosa se empieza a complicar, porque cuando ya no es solamente un homenaje, sino que el Néstornauta empieza a usarse partidariamente en actos, ahí ya la familia Oesterheld empieza a distanciarse un poco, ya no le gusta tanto, y la cosa se empieza a complicar aún más porque el Eternauta, la edición original, empieza a regalarse en escuelas, empieza a repartirse, y donde todo termina de entreverarse es cuando la agrupación juvenil La Cámpora empieza a visitar escuelas y a charlar del Eternauta, que como dijimos al comienzo, no es una historieta esencialmente política, pero cuando vos a tu líder político lo tenés vestido como el héroe de la historia, y después el grupo político empieza a ir a escuelas, ahí se abre como para muchas suspicacias. ¿Y qué es lo que sucedió en el gobierno siguiente, en el de Mauricio Macri, que probablemente no leyó El Eternauta, y si la leyó, no la entendió, porque si alguna vez escucharon hablar a Macri, bueno, es un político con ciertas limitaciones. Él lo primero que dijo es, se prohíbe El Eternauta, es decir, este libro está prohibido en escuelas argentinas.
Para prohibir no hay que leer.
No, de hecho todo lo contrario, generalmente.
Es más fácil.
Inclusive, una cosa delirante es que...
Claro, pero el Eternauta estaba prohibiendo por lo que decía, lo estaba prohibiendo porque la Cámpora estaba por las escuelas haciéndose cargo. Ya no le había gustado a la familia Westergel, que él tampoco, esa parte de, digamos.
Y El Eternauta, la liga de rebote en una pelea política entre dos facciones que llegan al nivel de delirio, claro, la grieta de habilitar un 0800 para poder buchonear, como Lars Ulrich, a tus maestras si llegaban a estar enseñando El Eternauta. Así bueno, que bueno.
Con la llegada de la serie, todos estos debates que vos estás contando
se volvieron a abrir, por eso hubo gente que pidió que Darín se pronuncie al respecto y por eso está en una historieta tan polémica.
Ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero...
Primera parte de esta columna doble, toda la historia de la historieta, de la familia, de la tragedia, de las apropiaciones ideológicas y políticas del Eternauta, para que entiendan un poco si andan en redes, en los medios argentinos, por qué tanto quilombo a partir de, más allá de la realización audiovisual, con este tema que eligió Nico Peruso para acompañar.
De hecho, lo elegimos los dos sin consultarnos.
Con Pía.
Estamos escuchando a Manal con Jugo de Tomate Frío, uno de los clásicos de la década del 70, porque los personajes son un poco más mayores en la serie, entonces les gusta mucho este rock de la década del 70. Manal, uno de los referentes de la época, y es interesante porque la banda sonora de la serie, ahora capaz que podemos comentarlo un poco, refiere inclusive a algunos de los títulos de los capítulos, tienen que ver con rock clásico argentino.
Y ahora viene la segunda parte con Pía Supervier, la realización audiovisual.
Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos.
No toquen nada.
Después de escuchar a Nico Peruso, que un oyente me manda El Eternauta 2, la historieta de 1976, dos personas lo mandan. Esta es la secuela.
Efectivamente, esa es la secuela. No es exactamente la edición que traigo, porque hay varias, pero sí.
De no hecho, es la que tiene José Gervasio Artigas en tapa.
No, tengo entendido que un Planeta simile, está por sacar El Eternauta parte 2 también, así que se va a conseguir fácil.
Bueno, ya contó toda esta historia de justamente el dibujante, su familia, su línea ideológica, sus cambios, la precuela, la secuela. Nico Peruso, ahora vamos con la serie, con Pía. El super mega éxito de la serie El Eternauta.
Sí, por las dudas, si quieren saber qué estamos escuchando El Magnetismo de Él Mató a un Policía Motorizado, que forma parte de la banda de sonido de El Eternauta. Me gustaba empezar pensando en esto de que hay novelas, historietas, sagas, en la mayoría de los casos, que durante mucho tiempo fueron como imposibles de adaptar. O sea, estas especies de obras malditas que dejaron un tendal de fracasos en grandes nombres del cine. Hasta hace relativamente poco, Dune, en el norte, o sea, en el hemisferio norte, esta novela gigantesca de Frank Herbert era uno de esos ejemplos, hasta que finalmente, ya lo sabemos ahora, vino Denis Villeneuve y lo logró, y ahora de tanto en tanto tenemos a Dune en el cine. En el sur, durante décadas, lo mismo sucedió con El Eternauta. O sea, ya sabemos que fue una obra, una historieta esencial dentro de la literatura del siglo XX de Argentina. Y desde los 60, varios cineastas, todos muy sonados, renombrados, anhelaron adaptar la historieta. La última en hacerlo fue Lucrecia Martel. Probablemente ella haya sido la que estuvo más cerca. En ese momento iba a ser una película, no una serie. El proyecto se detuvo por cierta ausencia de confianza entre la directora y los productores, que al final de esta historia son los mismos que producen hoy la serie que tan conversada está. Lo de Lucrecia Martel fue en 2018, ahí ella ya se desmarcó del proyecto. 2020, dos años más tarde, Netflix lo que hace es pedir pista y anuncia que la adaptación del Eternauta finalmente se va a ver en su plataforma, que ahí sí iba a ser una serie y que la iba a dirigir el argentino Bruno Stagnaro, guiño guiño, por esos años Ocupas tomó la plataforma de Netflix y volvió a ponerse en la conversación, una serie de Stagnaro de varios años antes, o sea, de principio del siglo XXI. El director, o sea, Stagnaro, tenía súper claro lo que eran las dimensiones y el riesgo de llevar a la pantalla el Eternauta, así que es lo que hace con inteligencia, es que en 2023 publica una carta en la que dice lo siguiente: mi acercamiento a la adaptación será la de serle fiel a ese niño lector que se asomó a la historia por primera vez. Tratar de reconstruir la emoción genuina de vivir una aventura en la esquina de tu barrio y la construcción de ese gran héroe argentino que es Juan Salvo. Unos días antes, Ricardo Darín había confirmado que sería el actor encargado de ponerse en la piel de Salvo. Digo esto en el sentido de cómo fue creciendo el entusiasmo ya durante años. O sea, esto es 2020, 2023, y dos años más tarde, finalmente la serie se estrena. O sea, ya la estábamos esperando y Netflix es maestra en este tipo de ejercicios. Los fanáticos anticiparon en ese entonces, o sea, los fanáticos que, como Nico, conocen al dedillo la historieta, en ese momento lo que dicen es: che, a ver, Darín es un señor de 60 y largos, de más de 60 años, Juan Salvo era un tipo súper joven, o sea, súper joven, tenía 30 años. Pero bueno, después hay una explicación de por qué esto hace sentido. Pero, de nuevo, pensando como en estas estrategias de cómo hacer que la serie se vea y se vea mucho, acá tenemos un trío sumamente potente, imbatible, muy seductor, un cómic esperadísimo en la pantalla, el actor argentino por antonomasia, o sea, no hay nadie que represente mejor lo que es el actor argentino que Darín, y, por supuesto, de fondo, el gigante Netflix. El Eternauta entonces se convierte en lo que sabíamos que se iba a convertir, que es un fenómeno global, o sea, no solo en la región, sino en el mundo todo. Y el entusiasmo se expandió con esta misma velocidad que te mata la nieve tóxica que cae en pleno verano en spoiler. Buenos Aires. No, que spoiler, son los primeros, no sé, los primeros 5 minutos.
Del lado de la población siempre
sí. Yo. El spoiler de los primeros 10 minutos. Sí.
No, para mí primer capítulo, y perdón, el trailer no debería ser de ninguna manera era un spoiler. Y tampoco spoiler cuando hay una historieta que existe. Pero bueno.
No te defiendes, Pierre. No vale.
Perdón. Buenos Aires. Ya desde el principio tenemos esa ciudad que está ahí latiendo, silenciosa, entre esta nieve meticulosamente construida, autos que van marcando esas décadas de fines del siglo XX y la paranoia de esos ruidos monstruosos que dicen el peligro está ahí afuera en algún lado, pero no aparece todavía. Lo que vemos se parece bastante al hoy. ¿Tá? No hay un ejercicio de recreación histórica, no están los 60 ni los 70, aunque sí están los guiños todo el tiempo en la música, en esto que yo decía de los autos, incluso también en la vestimenta. Y hay un momento en el que hay una frase que ahora está girando también mucho, que es lo que dice el Tano Favalli, el personaje que interpreta con gran maestría César Troncoso. El Tano Favalli dice de tanto en tanto: lo viejo funciona, Juan. Juan es el personaje que veníamos hablando, que es Juan Salvo, que interpreta a Darín. Para Stagnaro siempre fue esencial que fuera una ciudad reconocible. O sea, él no quería mostrar la General Paz, distinta a lo que es actualmente, a pesar de que está lleno de estos guiños de, bueno, este edificio fue esencial para la familia. O sea, si hoy hacen el ejercicio de seguir investigando, se van a dar cuenta que Stagnaro es muy fanático de dejar guiños y pistas sobre su propia obra y sobre el Eternauta como fenómeno. Y que se rodea ahora en Buenos Aires fue una de estas dos exigencias que puso Martín Oesterheld. Martín Oesterheld es nieto del creador y su heredero, o sea, era el que sí o sí tenía que dar el visto bueno de vamos a ir para adelante. La otra exigencia del nieto fue que el español fuera su idioma original. Y lo que terminamos concluyendo es que el sur también puede tener cascarudos gigantes, puede experimentar una invasión extraterrestre y la sensación de que el fin del mundo... se puede decir en Río Platense.
Soy la voz del pueblo.
Y además, Nico, no sé qué decís vos, pero esta cuestión como de la ciencia ficción hecha en la región, terminamos concluyendo que puede lucir igual de increíble que la que nos llega desde Estados Unidos. Por supuesto que con todo el dinero que esto trae encima, ¿no? O sea, 15 millones de dólares. No es poco, aunque para una realización estadounidense es lo que sale una película.
O
no
un capítulo.
O un capítulo de serie, tal cual. Pero luce impactante, ¿no?
Sí, de hecho usa una tecnología que quizá cuando hablamos de Mandalorian la mencionamos sí. Un poco. Antes, por ejemplo, las películas de los 2000 de Star Wars se usaban unas pantallas verdes sí. En donde los actores actuaban frente a la nada y eso a veces generaba como esa sensación de que había unos tipos parados atrás de un fondo de videojuego. Ahora desde Mandalorian se inauguró una nueva tecnología que son unas pantallas de ultra alta definición sí. En donde en realidad están proyectando las animaciones. Porque en realidad yo tengo uno de los amigos que laburó en la parte de efectos especiales, que fueron los encargados de recrear digitalmente Buenos Aires en esas escenas en donde está todo desierto. Entonces, efectivamente, los actores están caminando en un garage con algunos autos y de fondo están viendo ellos también, al bien. Mismo tiempo que nosotros.
Los ayuda a pila, claro.
Sí, y da como. Más hay una cuestión en el ojo humano que da una sensación okay. De más verosimilitud sí. Que una pantalla verde.
No, total. Bueno, los actores Troncoso ha hablado mucho de esto y cómo le facilitó el ejercicio de imaginarse luchando contra, bueno, vamos a ponerle el mal. Pero hay algo que hoy se torna como bastante complejo y es poder ver y valorar una serie, un tanque de estas características, como el Eternauta, de forma despojada. No es como que tenemos tanta información todo el tiempo que es como, che, al final me gustó porque me gustó o porque todo hacía que a mí me gustara. Porque eso, todo está explicado, todo se puede googlear, todo se puede escuchar, todo se puede leer. Sabemos que a Stagnaro le gusta titular los episodios con nombres de canciones. Ya lo había hecho y acá lo vuelve a hacer. Que para esto que venía contando Nico, para que estos actores pudieran ser más verosímiles, hay unas pantallas imponentes. De hecho, lo pueden ver en Netflix en unos pequeños videos que hacen posteriormente. Que la escafandra que usa Juan Salvo se diferencia de la del cómic porque a nivel visual, obvio, en este tipo de realizaciones es esencial que se le pueda ver la expresión de los ojos a los integrantes del elenco. Sabemos los números. Sí, hay mucha tecnología, pero también hay muchas locaciones de Buenos Aires, 50 en total, 2.900 personas involucradas delante de cámara, 150 días de rodaje. Y bueno, esta cuestión que a Netflix también siempre le gusta decir es che, al final nosotros derramamos mucho dinero en Argentina, acá hay 41 millones de dólares que quedan en la economía de este país, ¿no? O sea, hay un ejercicio de enaltecer lo importante que es hacer este tipo de producciones acá en el sur. Pero bueno, si de todas maneras logramos despojarnos, desprendernos de este entusiasmo desmedido, de estas frases hiperbólicas que deben haber escuchado o leído, dijeron, por ejemplo, ganamos el Mundial de las Series, 100% argentino, por supuesto, hay elementos para mí que sí son para elogiar y subrayar, por supuesto que la dupla de Darín y Troncoso, que allá habían tenido un encuentro hace muchísimos años atrás en una película que se llamó XXY. Troncoso solo, acá a mí me pesa como un poco la admiración que tengo. Sí, esa mirada paranoica que él va desarrollando a medida que pasan los episodios, ese bigote espeso, su necesidad de aferrarse a lo tangible, ¿no? Esta persona que arregla todo con las manos. Después, por supuesto que impecable el trabajo de efectos especiales, qué decir, bueno, hay gente uruguaya así involucrada. Y esta Buenos Aires blanca y apocalíptica, y para el final, para mí, bueno, que los héroes estén para la jubilación y todavía puedan correr, es increíble.
Se ve en Netflix, tiene 6 capítulos.
Tiene 6 capítulos.
Aproximadamente una hora.
Sí, a veces menos de una hora. Por supuesto que se van a dar cuenta si llegan al final que Netflix ya te avisa que viene la segunda.
No toquen nada. Presentó Prosegur. Activa tu tranquilidad con 25% de descuento. No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Presenta Pilay. Invertí seguro. Invertí en pilayuruguay.com.uy.
Gracias, Pía. Gracias, Nico, por este esfuerzo de columna doble a propósito del Eternauta. Gracias, les pregunto así rápido. A Boca de Jarro, ¿se dice?
Sí.
A Boca, no sé qué es a Boca de Jarro. A Boca, ¿recomiendan que la vean?
Absolutamente.
Pía. Ah, no tanto, Pía. Absolutamente, Nico, Pía.
No sé, me gustaría verla, que alguien la viera en un año, a ver qué pasa, a ver qué le pasa.
¿A quién? ¿A la persona?
A la persona que la vea. Sí, ¿cómo envejecen las series horrible. O las películas?
La serie. Perdón. La serie. Bien, perfecto. Nico, absolutamente.
Sí, completamente.
Hay que verla. Hay gente que la vio.
Sí, variadas las opiniones entre la gente. Nati dice: César Troncoso se come la serie. Ay. Un actorazo había que decirlo y se dijo. Darín hace de Darín. Troncoso interpreta una persona súper compleja y lo hace con maestría. Romano dice: estoy viendo la serie y me resulta muy lenta. Buenos efectos especiales y actores. No, pero hasta el capítulo 3 no me deslumbro. Lenta y reiterativa en los mensajes.
Yo he escuchado eso. Que hay gente que le resulta lenta, pero para mí el problema es que estamos seteados. Necesitamos que cada 5 minutos pase algo y donde haya 10 minutos de gente hablando, ya nos da ansiedad y agarramos el teléfono a ver un meme.
Bueno, que hubo muchos minutos de gente hablando, así que espero que no le dé ansiedad a la gente que quiera escuchar esta columna doble. No toquen nada.uy en un ratito. Viene la deportiva. Cerramos este viernes aquí en No Toquen Nada.
No Toquen Nada.